Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 194 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto con vosotros las novedades diarias en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas muy importantes cuando montas un negocio. El primero, la audiencia mínima viable. ¿Qué es esto y por qué debes tenerla en cuenta antes de lanzar un proyecto, un servicio, emprender? Vas a ver que es algo muy, muy interesante y que muchas veces pasamos por alto. Y a continuación hablaremos de estrategias que te ayudarán a mantener a tus clientes, esos que has captado, por más tiempo. Recordarte, quedan pocos días para que abramos las plazas de reserva de la segunda promoción de The Digital Marketing Master. Si quieres que te avisemos personalmente, suscríbete a juanmerodio.com/master2. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es 29 de enero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio.
Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.
Y comenzamos hablando de la audiencia mínima viable. El otro día estaba leyendo un post al respecto y me pareció muy interesante, ¿no? Este concepto parte del mínimo producto viable, del famoso modelo de Lean Startup, que consiste básicamente en cuando quieres poner algo en el mercado, crear el producto mínimo con el menor coste que te permite ponerlo en el mercado y testar si realmente el producto estarían dispuestos o lo compran los posibles clientes. Y de ser así, entonces ya lo haces más completo y lo escalas, ¿no? Bien, pues cojamos la misma idea aplicado a nuestro potencial cliente, ¿no? ¿Quién es la audiencia mínima viable? Porque en muchas ocasiones, cuando tenemos una idea y queremos poner un proyecto en el mercado, a veces esa idea surge por temas emocionales, porque nosotros teníamos un problema en concreto y nos lo soluciona a nosotros, surge porque, bueno, alrededor nos parece que es algo que es una muy buena idea y no existe nada. Pero claro, la siguiente pregunta que nos debemos hacer, y pensemos siempre en los negocios de una manera más fría y no tanto emocional, es: ¿hay un público suficiente para comprar mi producto? Puede que sea una idea excelente, puede que sea una idea que no exista en el mercado, pero a lo mejor es porque en este momento todavía el público no demanda ese producto o no está preparado para asumir ese tipo de producto, ¿no? Es una nueva categoría y no es el momento adecuado. Esto ha pasado con muchísimas ideas, que algunas se han lanzado previamente a lo que el mercado lo podía adoptar, han sido un fracaso y otras empresas llegaron posteriormente, cayeron en el momento exacto en el mercado y los clientes respondieron bien y fue o se convirtió en un gran negocio, ¿no? Por lo tanto, aquí quiero que antes de lanzar esto, lo que te digo, a lo mejor es poner un producto en el mercado, tienes una empresa y oye, queremos lanzar este producto, este servicio. Bien, analiza el tamaño de tu audiencia, porque en este caso el tamaño sí es importante, ¿no? Porque muchas veces si no hay un tamaño suficiente, a lo mejor el mercado no es escalable y no te llega a ser un producto o un negocio rentable. Puede que, aunque sean nichos, es decir, en la audiencia mínima viable no es que haya millones de personas, pero sí que hay un público suficiente para cuando hagas tu plan de negocio, ¿no? La parte sobre todo financiera de, vale, ¿qué cuota de mercado necesito coger para que todo esto tenga sentido y pueda ser un negocio? Imaginaos que, voy a poner un ejemplo muy radical, ¿no? Pero vemos que nuestro mercado objetivo son solo 1,000 personas. De esas 1,000 personas vamos a ser optimistas y vamos a decir que vamos a coger una cuota del mercado del 15% al principio, que ya es bastante bien. Estamos hablando de 150 personas. Si vendes a 150 personas, ¿sería capaz de sobrevivir tu negocio y tener beneficios? Y eso es la pregunta que te debes hacer y que debes analizar. Esta es la idea. Si la respuesta es sí, porque resulta que a lo mejor sí, solo hay 1,000 personas, pero es que nuestro producto va a personas de alto poder adquisitivo, por lo tanto tiene un precio medio muy alto y nos hace rentables. Perfecto, mínimo producto viable, mínimo cliente viable, es rentable, ¿no? A continuación, piensa que también el tráfico que podemos derivar desde internet, por ejemplo, de un buscador como Google a la web, no lo es todo, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a hacer estos análisis utilizamos herramientas como pueden ser Keyword Tools de Google Ads, que nos permite saber cuántas personas han buscado determinadas palabras clave en Google y con eso ver una posible demanda de producto. Oye, pues si hay mucha gente que busca chubasqueros para perros, pues podemos hacernos a la idea de el mercado potencial que tenemos. Sí, es cierto, pero mucho cuidado porque estas búsquedas o este tráfico no significa que todos sean ventas. Siempre intenta analizar y desglosar al máximo quiénes son esas personas, es decir, con la propia herramienta puedes verlo, con la herramienta Keyword Tools de Google Ads, y te permite ver, oye, pues de qué ciudades son, cuántas son hombres, cuáles son mujeres, porque a veces si hacemos solo este análisis macro y decimos, ostras, hay 20.000 búsquedas al mes de chubasqueros para perros. Ostras, hay un mercado potencial. Y resulta que estás montando el negocio en la ciudad de, me voy a invertir, en Praga, ¿no? Y resulta que en Praga únicamente de esas búsquedas son 100 búsquedas. Pues lo mismo, es decir, hay un alto tráfico global, pero no local para tu negocio, que es donde a lo mejor va a arrancar. Tercero, ¿tienen poder adquisitivo para comprar tu producto o servicio? Ahí al final irá también depende de tu posicionamiento de producto en cuanto a precio. Es decir, oye, ¿lo vas a posicionar en una gama de low price, es decir, de precios más bajos, precios por debajo del mercado, en una gama de mercado o en una gama por encima del mercado porque es un producto de lujo? Independientemente de dónde te posiciones, a continuación debes ver, vale, ¿tiene poder adquisitivo mi cliente para comprar este producto con la recurrencia que necesito para que esto sea un negocio rentable? Fijaos que este análisis que estamos haciendo es súper importante, porque podemos tener una idea brillante, ejecutarla brillantemente, pero si no hacemos bien este análisis, puede que eso no valga para nada porque nunca sea un negocio. Y estos análisis tenemos que hacerlos antes de lanzar ningún proyecto al mercado. Hay que hacer un mínimo análisis viable, aprovechando la terminología, para decir, oye, creemos que esto tiene sentido o creemos que esto no tiene sentido. Al final es muy importante, ¿no? Fijaos que el otro día estuve reunido con unas personas que uno de nuestros servicios es ayudamos a las empresas a crear un plan de negocio cuando quieren lanzar un proyecto al mercado, crear un plan de negocio con el plan financiero, rentabilidades, etcétera, etcétera, y en muchos casos también eso para buscar inversores o porque los inversores se lo están pidiendo, ¿no? Y en este caso, pues cuando nos sentamos con ellos, el proyecto que nos contaron a nivel global sonaba bastante bien, pero no lo tenían desarrollado, ¿no? Básicamente nos decían, oye, pues esta es nuestra idea, desarrollármelo. Y claro, les dije, yo no puedo hacer eso, es tu idea, tú tendrás que tener claro a quién te quieres dirigir, ¿no? Y era algo que en ese momento no tenían claro, es que no sé si ir a este público o a este. ¿Cuál es mejor? Digo, no es que haya uno mejor o peor, es decir, dependiendo hacia dónde te quieras posicionar. En ambos mercados, por ejemplo, hay negocio, pero ¿cuál te quieres posicionar? ¿Cuál para ti tiene más sensatez? Tienes que hacer ese previo estudio que te ayude a conducir por dónde vas a ir. Entonces, mucho cuidado antes de emprender, dediquemos tiempo a hacer estos primeros análisis para limitar, o mejor dicho, para maximizar las oportunidades de éxito de tu negocio, ¿no? Continuamos. Muy importante en esta parte, no construir la casa por el tejado, como se suele decir, ¿no? Muchas veces también lo que hacemos es creamos la idea de negocio, el producto, imaginaos, y lo ponemos en el mercado. ¿Y por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no primero creamos la audiencia mínima viable y luego lo ponemos en el mercado? Sobre todo a nivel digital, y hay algo que es muy importante, y sobre todo en el marketing digital, fijaos, me habéis oído hablar muchas veces que es a largo plazo. La parte, por ejemplo, de redes sociales son, o contenidos, son estrategias a largo plazo. Pero muchísimas empresas siempre quieren las cosas para allá. No, quiero empezar ya en Instagram y empezar a vender ya. No, esto lleva el largo plazo. Estamos empezando la casa por el techo. Por lo que cuando hablamos de construir comunidad, es esta teoría. Primero construyamos la comunidad, no les vendamos, aportémosle valor, creemos esa comunidad y luego introduzcamos el producto que esa comunidad quiere comprar y le va a ayudar. No lo hagamos al revés como se hace en muchísimas, muchísimas ocasiones, porque al final tenemos prisa, queremos las cosas para allá, no hemos planificado con tiempo, entonces no, es que necesito vender ya. Bueno, pero que necesites vender ya no quiere decir que eso esté bien hecho. Es que a lo mejor necesitabas vender ya, tenías que haberte planteado esta estrategia hace 12 meses, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, vamos a lanzar un proyecto muy interesante para principios de 2021. Fijaos que ya estoy planificando para un año este proyecto. Y estamos empezando a hacer ciertas acciones ahora mismo para dentro de un año poder vender ese producto. Esto es lo que os digo. No espero a tener el producto y digo, ahora lo empiezo a promocionar, que lo haremos también, sino previamente, con un año de anticipación, estamos haciendo ciertas acciones para crear una comunidad que sabemos que les puede interesar ese producto en el momento que se lance, ¿no? Por lo tanto, esto, como os decía, es muy importante esta mentalidad de inversión previa y de estrategia si realmente quieres mejorar los resultados. Y por último, no abandones demasiado rápido, ¿no? A veces hay buenas ideas, buenos proyectos que no acaban de ver la luz porque nos rendimos, ¿no? La palabra rendimos la voy a entrecomillar, demasiado rápido. Por lo tanto, dale su tiempo. Pero también no te vayas al extremo contrario. No te tires 3 años para validar una idea de negocio porque emocionalmente dices, es que he trabajado mucho, he invertido mucho, yo creo que lo saco. No. Yo en esta parte siempre os recomiendo marcaros cuánto dinero estás dispuesto a perder y cuánto tiempo estás dispuesto a perder. O cuánto dinero estás dispuesto a invertir y cuánto tiempo estás dispuesto a invertir. Oye, para este proyecto me he dado de margen 6 meses e invertir 3.000 euros, por ejemplo. Perfecto, ese es tu límite, ese es tu umbral. En el momento que se cumplan esas dos cosas, fuera, ese proyecto no es viable y pasas al siguiente. Pero valora, y esto te digo 6 meses como 3 meses como un año, dependiendo del proyecto. Yo hay proyectos que he validado en 3 meses, que me doy 3 meses de validación por el tipo de proyecto que es. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, la agencia inmobiliaria que monté hace 2 años, me di 1 año de margen de validación. ¿Por qué? Porque sabía que es un mercado que en 3 meses no lo puedo validar. Es cierto que arrancamos bastante bien y llegamos al punto de equilibrio, es decir, donde recuperas lo invertido, llamado break-even, en el mes 3. Entonces, está muy bien. Vale, pero yo no lo di por validado. Dije, vamos a esperar 1 año, y llegados los 12 meses vi que el negocio estaba validado y entonces pues ya hicimos acciones para hacerlo crecer, ¿no? Por lo que recuerda, mínimo cliente o mínima audiencia viable para testar tu producto en el mercado. Y continuamos hablando, vale, tenemos a los clientes, pero ¿qué estrategias podemos seguir para mantener a los clientes en el largo plazo? Y esto es muy, muy, muy importante. Piensa, ¿estás dedicando más esfuerzos a captar nuevos clientes o a mantener los clientes que tienes? Y sé sincero contigo mismo, ¿no? Y al final esto es un error que todos cometemos, ¿no? En muchísimas ocasiones, y nos centramos más, tenemos la obsesión de, no, tengo que llegar a más clientes, tengo que captar más clientes. Pensad que cuesta muchísimo más captar un nuevo cliente que retener uno actual. Por lo tanto, crea por un lado estrategias paralelas de captación de nuevos clientes y de retención de los actuales, pero trabaja mucho, cuida, mima a tus clientes actuales. Tus clientes, joder, es el activo de tu negocio, son los que te ayudan a mantener todo adelante. Es algo importantísimo, ¿no? Y aquí puedes utilizar distintas estrategias. Por ejemplo, focalizarte en su experiencia de usuario, ¿no? Y aquí voy a hablar en el entorno online y offline, porque depende de tu negocio. Tu negocio puede ser una tienda física y la experiencia de usuario va a ser totalmente distinta a una tienda online. Pero algo, fijaos, una cosa que me llamó la atención hace poco, y esto me ha pasado en más ocasiones, y esto era una tienda física, donde pasé por la calle, vi el escaparate, estaba muy bien decorado, ¿sabes? Me llamó la atención y dije, oh, una buena llamada a la acción, ¿no? Entonces entré. Y cuando entré había productos interesantes, pero por deformación profesional no puedo evitar en fijarme en ciertas actuaciones de la gente que está atendiendo, de los dueños del negocio, quien está ahí en ese momento, ¿no? Y me sorprendió enormemente cómo la persona que estaba atendiendo en esa tienda no estaba haciendo caso a los clientes que entraban, ni te decía hola, porque además cuando nosotros entramos dijimos hola, buenos días, y ni nos contestó, lo cual ya te quedas como, uah, entras con, te da mala sensación, ¿no? Y dices, joder, qué tío, qué tía más mal educado. Pero luego además me di cuenta que estaba en una posición un poco como recostado, donde estaba el recepción, sentado en una silla medio recostado, con un móvil ahí jugando. Y digo, ostras, estás sentado y tienes a gente aquí que está mirando, sal a por ellos, vete a hablar a por ellos, dale una buena experiencia de usuario, hola, buenos días, eso es una buena experiencia de usuario. Respóndeles, acompáñale, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, he visto que te has fijado en este producto, ¿quieres saber más de él? ¿Quieres que te ayude a ver cómo funciona? Claro, obviamente, yo y muchas de las personas que yo no vi ninguna compra en el momento que estuve ahí y yo me fui. Probablemente si a lo mejor hubiese salido, hubiese comprado algo, ¿no? Por lo que esta experiencia de usuario es muy importante. En este caso estamos hablando de posibles nuevos clientes, pero los clientes que tienes actualmente es lo mismo. Detecta qué es lo que valoran ellos en ti. Porque cada cliente, en función de cada servicio y cada producto, valoran distintas cosas, ¿no? Al final, por ejemplo, en servicios de consultoría, como los que damos nosotros como consultora digital de negocio, los clientes valoran mucho que seamos muy proactivos, que estemos con ellos constantemente para ayudarles en cualquier duda que les surjan. Es decir, independientemente de la hora que sea, porque resulta que hay un problema a las 10 de la noche o un sábado a las 9 de la noche porque se ha caído la tienda online y, joder, pues se sienten tranquilos y saben que pueden mandarnos un mensaje y alguien les va a responder para ayudarles un sábado a las 9 de la noche a buscar la solución a su problema, porque se les ha caído la tienda online y están perdiendo dinero. Entonces, al final, para nosotros es muy importante, por ejemplo, para mantener a los clientes, darles esa experiencia de usuario de confianza, que sepan que nos tienen ahí 24 horas, 7 días a la semana para lo que necesiten, ¿no? Más ideas. Por ejemplo, cuando alguien te compra, establece estrategias de seguimiento, de información y de comunicación. Imagínate que creas embudos donde únicamente metes a los clientes o clientes según sectores o segmentos, donde les das información que para ellos puede ser interesante. Y a lo mejor no información creada por ti, sino información del sector. Oye, ha salido un estudio que sabes que para tu cliente es relevante. Envíaselo. Lo va a agradecer porque se está dando cuenta que te estás preocupando por él. Le estás enviando algo que no tienes por qué hacer, pero lo estás haciendo para ayudarle. Al final es jugar también con la expectativa realidad de tu producto. Puedes, por ejemplo, también implementar acciones de venta cruzada, ¿no? El llamado cross-selling, adaptado a las necesidades de tus clientes. Sabe que tu cliente compra con cierta regularidad cierto tipo de producto y, bueno, pues en cierto momento le puedes hacer una oferta especial de un producto que sabes que le puede interesar. En definitiva, para mí además todo se alinea con la primera que te decía, experiencia de usuario. Preocúpate por tu cliente, hazle sentir bien, vende confianza, es lo que vendemos confianza, no vendemos productos, no vendemos servicios. Esta es una pregunta que hago constantemente en mis conferencias. ¿Qué vendéis a vuestros clientes? Y lo que todos vendemos es confianza. Piensa por qué compras la mayoría de productos y servicios, la confianza que te da. Y la confianza es algo muy amplio, ¿no? Ahí podríamos dividir qué significa confianza en mi empresa para mi cliente. Muchas gracias por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1.200 podcasts y te avisaré diariamente de los nuevos contenidos que te ayudarán a hacer crecer tu negocio en este 2020, porque quiero estar contigo, ayudándote, apoyándote a tener mejores resultados profesionales. Gracias por estar ahí, nos vemos mañana y desearos un gran día.
Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.